Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Marco. Ya estamos en el número 21 y hoy estamos con una artista amiga de la casa, Ariadna Pastorini. Hola Ariadna, ¿cómo
Hola,
estás?
hola, bien.
Gracias por venir al museo, por
Gracias por la
acompañarnos.
invitación.
Yo creo que para definir tu obra hay una frase que me gusta, así como de refranero popular, que es: podrán imitarte, pero igualarte jamás. Como creo que tenés una forma de realizar tu obra que es muy única y es muy identificable. Como si bien hay otros que pueden tener algunas técnicas, algunos procedimientos similares, ver una obra tuya es como asociarla inmediatamente a vos. Es muy especial tu obra. Es muy difícil de confundir.
Sí, es verdad, tiene una
Y
impronta.
elegiste como uno de tus fuertes o de tus pilares principales el tema de la escultura, pero no es una escultura tradicional, sino que es una escultura hecha con elementos blandos, con telas, con textiles increíbles. Y quería que nos cuentes cómo empezó ese proceso. O sea, ¿fue en la primera faceta de tu producción o empezaste haciendo otras cosas y después derivaste en eso?
Sí, yo, bueno, en el principio, yo siempre digo, bueno, que no hay como un principio, porque yo ya vengo de una familia donde hacíamos teatro, mi papá diseñador, serigrafista, se hacía los muebles, mi mamá se hacía las ropas. Entonces ya vengo como de un entorno, no hay un principio como decir, bueno, empecé en la escuela o algo así, ¿no? Sino que de siempre hacía cosas que después me daba cuenta que eran performance, por ejemplo. Yo citaba gente y hacía performance dentro de mi casa. Le decía a la familia, bueno, me voy a parar en esta ventana y les voy a entregar tales cosas y les voy a decir unas palabras. Y iba haciendo así como pequeñas cosas o que fueron, bueno, después me daba cuenta que eran como mis primeras performances, ¿no? Yo también hacía teatro con mis padres, toda la familia hacíamos teatro. Entonces, bueno, no hay como una línea, ¿no? Así separadora de hago esto, esto y lo otro, ¿no? Y yo creo que lo de la escultura, bueno, yo empecé como haciendo performance y mostraba objetos que tenían que ver, que eran con volumen, hechos con cajitas, muñecos, muñequitos de cotillón, piedritas, colección de piedras y cosas que iba juntando por la calle. Era una coleccionista también cuando niña. Y juntaba también baldosas que tenían volumen. Siempre me fascinó esta cosa del volumen, ¿no? Me parece como que para mí es como lo real, eso me trae, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí las primeras muestras que hice fueron en el Rojas, con estos monumentos, mini monumentos con cajitas, elementos de cosmética, ¿no? Como esmaltes, como pequeños envases o objetos chiquitos, hacía como escenas con muñequitos. Todo era como en escala pequeña, ¿no? Yo en realidad no trabajo en grandes escalas. Y bueno, creo que de ahí empezó como lo del volumen y empecé a incorporar la tela, porque también, bueno, yo me hacía mis propias ropas y lo de la tela también lo tengo como muy incorporado, esos materiales que seguí trabajando y lo incorporé a la escultura, por mi padre, porque mi padre hacía zapatos y carteras de cuero, de lona. Entonces, bueno, el remache, el cierre, todas esas cosas, viste, de metal, la máquina de coser, yo la
Claro,
conozco
estás
desde
familiarizada con todo
niña.
eso. Bueno, eso
Claro.
también me adelantaste una pregunta que quería hacerte, porque siempre en general tenés un look muy especial. Y también quería preguntarte eso, si era ropa diseñada por vos
Sí,
misma, que es como
me
muy
hago.
afín con tu obra.
Sí, ahora volví con todo así a hacerme vestidos, estoy haciendo como una línea de vestidos. Siempre me hice mi ropa, intervine mis botas que las pinté, que hice una muestra en la Galería Moon y que me abrieron el gancho y me robaron una. Me quedé con una. Pero sí, esta cosa también el otro día pensaba, en esta cosa, ¿no? Con los materiales y con la cuestión como de la ropa. Me acordaba de una anécdota de niña que era un acto del día de la primavera. Entonces había que ir vestido de flor. Y mi papá me trajo un diseño que había hecho él, que era como una pollerita de pétalos, pero estaba hecha con lona, con el material de lona, los pétalos. Sí. Y se ataba, ¿viste? Como una pollerita como si fuera de los indios y acá con un top.
Claro.
Entonces yo cuando llegué al colegio estaban todos vestidos de papel crepé.
¡Ah!
Yo era la única que estaba como con esa ropa, ¿no? Esa cosa también de identidad propia, ¿no? Que bueno, que tiene mi obra, como decís vos, que se identifica y decís, bueno, están, viste, ahí no sé cuántos artistas hay de textiles, pero creo que como trabajo yo la tela no hay otro.
Además que a mí me encanta que no tenés como ningún temor a meter brillos y colores estridentes.
Sí, me encanta eso. Sí, sí. También, bueno, anécdotas tengo muchas. Me acordaba como de una, de esto del espacio, ¿no? Que también me interesa mucho como la instalación, la escultura, toda esta cuestión de fraccionar y de trabajar con el espacio. También en el colegio siempre me elegían, ¿no? Para hacer como la decoración de algún acto, de alguna cosa. Que habían como técnicas que yo no sé si a vos te tocó, que se con las lanas se cortaba y se hacía como una pelucita y hacían como unos collages, por ejemplo. Habían unas técnicas muy, muy antiguas que se usaban, ¿no? Para los actos. Y me acuerdo que había... la maestra como de plástica había dicho que íbamos a hacer la abeja haragana, ¿no? Entonces yo había hecho todo un dibujo y había diseñado una especie, me acuerdo que en esa época estaba como muy de moda esas lámparas que se hacían con unas telas elastizadas, ¿no? Así como muy 70. Y a mí se me ocurrió hacer como el panal que sea desde esa estructura de tela, mirá de dónde viene, ¿no? Todo esto textil. Esa estructura de tela donde salía la abeja por ahí y todo era como textil, ¿no? Entonces cuando se lo llevé a la maestra me dijo, no, no, pero acá me dice, esto es para una obra de teatro.
Ah, era muy elaborado.
Claro, me dice, no, mirá, nosotros somos un colegio, acá tenés que hacer con papel maché, algo así, con papel maché, no, con... ¿Cómo se llama el papel este?
Crepe.
Papel crepe y cosas así, me dice. No podemos.
Más económicas.
Claro, no podemos trabajar de esa manera. Que en realidad era, creo que, más económico que usar el papel crepe. Solo era, bueno, como un prejuicio, ¿no? De calidad, porque...
Pero ya confiaban en tu criterio estético desde pequeña.
Sí, en el colegio siempre me pedían. Estaba en todos los actos. Sí, me gustaba eso.
Y vos participaste en la beca Kuitka, ¿no?
Sí, en el 97, en 1997.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué compañeros tenías?
Y para mí fue mi primera experiencia así de estar con tanta gente como en un lugar. Estar en una beca de compartir, ¿no? Talleres, estar... Porque siempre trabajé como más solitaria. Aunque no tan solitaria, porque siempre hacía eventos y cosas con otra gente, ¿no? Pero esta cosa como más de estar todos en un espacio y discutir de la obra de otro, ¿no? Fue interesante, estuvo bueno. Ahí conocí un montón de artistas, que seguimos amigos. Fue muy linda experiencia, la verdad. Sí.
Y hace muchos años... que venís llevando a cabo una especie de ritual o evento, no sé qué palabra usas vos para denominar este altar que armás para el Día de Muertos.
Sí, son eventos para mí.
Eventos.
Sí, sí, son como grandes acciones o performance.
Que ha tenido muchas locaciones a lo largo de los años.
Sí, es que siempre cambió, en realidad no es un altar, porque siempre fue variando y siempre fue buscando nuevas ideas y explorar otras cosas, otras maneras de trabajar. Esto surge en 1993 y sí, surgió como una muestra, fue la primera propuesta, que lo ideamos con Sebastián Linero y con Alfredo Londa Ibere. Estábamos todo el tiempo juntos y bueno, decidimos hacer una muestra sobre el tema, que era, bueno, también una época, ¿no?, donde muchos artistas, amigos habían fallecido, bueno, era como...
Sí, eso es lo que siempre me impresionó, sí, de esta actitud y seguir manteniendo este evento con los años, porque como que sos parte de una generación de la que sos una superviviente.
Sí. Fue a mí igual, te digo, claro, el tema de la muerte, a mí siempre me interesó desde niña, bueno, yo perdí una hermana y siempre me interesó mucho ese tema, siempre estuvo en lo que hacía. Yo en una época hacía unos libros que se llaman Susi y las sombras, no sé si los conocés, no. La verdad es que nunca los presenté, los tengo en internet. Y siempre trabajé con ese tema y después, bueno, ahí dijimos, ¿por qué no hacemos una muestra? Y bueno, la primera fue una muestra. Y donde estaba, no me quiero olvidar de nadie, porque siempre me pasa. La primera muestra estaba Chano Centurión, Ariel Montagnoli, Alfredo Londa Ibere, bueno, Sebastián Linero, Agustín Inchausti. Ay, ¿quién más? Ana López y Pepe.
Son muchos años, son muchos, toda la impunidad, sí, muchos... del mundo para poder olvidarte.
Y bueno, hicimos
muchas sesiones también.
Sí, mucha gente. Fue así, esa fue la primera. Y en ese momento decidimos, después yo dije, ay, ¿por qué no lo hacemos todos los años? Y Alfredo dijo, no, yo no. Alfredo no le gustaba mucho organizar y dijo, no, yo no me quiero hacer cargo. Porque también, bueno, esto es una cuestión la de organizar con otros artistas y bueno, todo eso. Y entonces yo lo seguí haciendo. Dije, el año que viene que sea uno de fuego. Entonces lo hicimos en el Paracultural, que cuando se prendían fuego las obras se veían, estábamos todos oscuras. Y tocó música Ricardo H, estuvo muy lindo. Ese fue como muy raro, en un momento tuvimos que salir todos porque bueno, fue así muy peligroso también, uh-huh, sin pensar que estábamos todos con fuego ahí adentro, un lugar cerrado, claro. Pero bueno, y después así empecé todos los años, ideaba alguna cosa nueva, ¿por qué no lo hacemos en un parque? ¿Por qué no lo hacemos en la Escuela de Bellas Artes? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, se me iban imaginando y se hicieron hasta el 2000. Que yo, bueno, todos esos posteriores los organicé con Sebastián Linero, que éramos pareja. Y después nos separamos. Y en el 2000 yo me fui, en el 2001 me fui a vivir a Alemania. Y ahí no se hizo más el evento. Y después volví creo que en el 2008... 2007, 2008, y no lo hice hasta el 2017. Sí. Y en el 2000, todo el mundo me pedía todos los años, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Porque también tiene una cosa como de pertenencia que es muy lindo. A pesar de que yo soy la que lo ideo, la que convoco, la que consigo el lugar, la que hago todo, la gente se siente como reparte y como que ellos también, viste, es así, una cosa muy linda. Es compartir esto, ¿no?, que es la muerte, que es algo que bueno, que no podemos descifrar todavía todos. Y está muy bueno, nos encontramos como en un sentimiento y estamos todos como unidos, seas de donde seas, de cualquier parte, ¿viste? Eso es muy lindo del evento este, se produce una cosa de energía así muy muy lindo, la verdad. Y bueno, y después del 2017 continué haciéndolo y lo vamos a hacer este año también.
Bien. Sí. ¿Ya sabes dónde?
Sí, ya elegí un lugar. Yo empiezo las cosas, viste, como mucho tiempo antes. Las voy ideando y después las ajusto, ¿no? Voy así como trabajando varios proyectos, varias cosas simultáneamente y después voy ajustando y terminando todo. Entonces en un momento dicen, ¡ay, hace un montón de cosas! Empiezan a salir esto.
Pero claro, tuvo un proceso de, sí, de germinación y maduración interna que después salió. Me sorprendiste con lo que me contaste de que empezaste con los performances, o de niña incluso, antes de empezar tu carrera artística oficial, porque para mí, por lo menos cronológicamente, como yo fui conociendo tu obra, siempre empecé por las esculturas, que incluso forman parte de colecciones importantes como la del Moderno y demás, y después llegué a las performances, pero bueno, me contaste que empezaste por ahí.
Sí. Sí, también las tengo, las esculturas están en el Museo Nacional también.
Sí.
Sí, y en el Macro, qué sé yo, bueno, en varios lugares.
Sí, en colecciones.
Sí, es verdad, como que soy más conocida por las esculturas, las instalaciones, que por las performances.
Bueno, eso creo que sucede en general, porque solo por el registro.
Sí, porque también es como la época, porque creo que antes nunca se daba mucha importancia a la performance. Mm. Recién ahora está como, ¿no?
Sí, más aceptado.
Sí.
Artísticamente.
Sí.
Y ahora en pandemia, justo esto que decías, o sea, no es solo con ese proyecto, sos la que nuclea a otros artistas en base a una idea, porque desarrollaste ahora, apenas comenzó la pandemia, un proyecto muy particular que también convocaste una cantidad de artistas impresionantes que se llamó Performances de Encierro.
Sí. Es un proyecto muy gigante para mí, sí. Porque empezó, yo en el 2020, cuando empieza esto de la pandemia, que empezó a mirar, ¿no?, de afuera, empiezo a encerrar y todo eso, me hace acordar a una situación que viví cuando vivía en Alemania, que no pude salir de un lugar por cierta cantidad de tiempo. Entonces dije, ¿qué hago? Y tenía una cámara de fotos y empecé a hacer videitos sobre mí, sobre mi cuerpo, mi ojo, qué sé yo, mi boca. Después empecé a inventar como historias, ¿no?, de que caminaba, de que iba no sé qué, bueno. Y me hizo acordar a eso, que eran pequeños videitos, y entonces dije, ah, buenísimo, se pueden hacer performances adentro de la casa, que lo pensé para hacer para mí, pero me gusta mucho compartir a mí también. Entonces dije, pues estaría divertido también decirle a amigos que lo hagan, compartir la idea, y decirle, bueno, entonces así se empezó como a abrir.
Estás todo el tiempo tejiendo redes.
Claro,
con
el proyecto
colegas.
Se abrió y amigos de amigos y gente que no conocía y gente que después nos hicimos re amigos y no nos conocíamos, que se contactaron o que yo, viste, me quedaba mirando Instagram y contactaba gente por ahí.
Claro, porque no eran solo de Buenos Aires o de Argentina, ¿no? Había
de todos lados. Mira, al final, a ver si me acuerdo de todos los países, hay de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de España, de Brasil, de Chile, de Bolivia, de la India, wow. De la India, de Tailandia, de todos lados.
¿Y cómo funcionaba? ¿Se transmitía en vivo o ellos se grababan y después había un horario y se compartía?
No, al principio era fue una convocatoria, hice una convocatoria abierta donde pedía un video de un minuto que lo manden. Que lo manden por mail, y mi mail, viste, explotó, fue un lío, porque no tenía ninguna experiencia también en las redes. Yo todo, viste, así.
Claro, encima con un video también, el peso de todo ese material.
El peso del video, pedí un minuto. Claro, pedí un minuto, después me di cuenta que un minuto era un montón para mirarlo. ¿Ves? Así, como para mirarlo en un teléfono, un minuto es mucho. Uno no tiene idea, viste. Igual que, mirá que yo filmaba y todo, hice películas en Alemania, tengo la cuestión del tiempo, y mis performances generalmente duran 3 minutos, performances presenciales, ¿no? Pero viéndolas ahí, en una cosa virtual, es otro el tiempo de todo.
Claro, ¿viste? El tiempo de atención de la gente.
Es otro,
menor.
Porque es el teléfono. Y ahí fui descubriendo, bueno, cómo se hace un reel, qué tiempo le tenés que poner, cómo lo haces. Bueno, y empecé, primero yo los nucleaba, viste, me lo mandaban por mail y los ponía en un blog que armé, se llama performancesdeencierroblogspot.com. Lo armé y me daban los videos ahí, los iba subiendo y nos íbamos conectando en un grupo que hice en el Facebook y en Instagram. En Facebook, viste que está la salita, ¿no? Entonces nos reuníamos, sí. Ya era como un club social. Y a los meses se suma al proyecto Machi Pérez, con quien después desarrollamos un montón todas estas cosas de la técnica, que él sabe mucho de eso, y con él empezamos a hacer, hicimos podcast, hicimos vivos, hicimos, qué sé yo, todo. Una maratón de citas de artistas que no se conocían, entonces se encontraban por en el vivo, entonces se iban hablando y se iban contando qué hacían. Fue una experiencia muy linda, te digo que salieron amigos de todo, de este proyecto. Y ahora, bueno, tenemos la publicación.
Sí, me sorprendiste con eso, porque yo sabía que acabas de sacar un libro por el cual te iba a preguntar, pero resulta que me apareciste con otro, estás como en modo publicadora serial. Apareció uno nuevo de repente, Performance Encierro.
Sí, una nueva experimentación, viste, con los libros. No, y ahora tenemos, quería decir que tenemos una página que se llama Performances de Encierro. .com, que pueden mirar ahí todo el proyecto, que es gigante.
¿Y ya está cerrado o se sigue sumando material?
Mira, eso lo hicimos en el 2020, 2021, y en el 21 también se empezaron a hacer, viste cómo estaba, que se abría, cerraba, acá está en el libro también. Hicimos también como muchos proyectos que se hicieron presenciales y virtuales al mismo tiempo, que derivaron de esto. Bueno, primero había una hora Now que se hizo, tuvo como tres partes, que era totalmente virtual, streaming. Y después este colateral fue en el Museo de la Lengua, que se fue presencial, pero también en vivo. Después hicimos Les Transformadores.
Pero vos participaste también, ¿no fue solo un rol de gestión?
Sí, no, yo lo gestiono como artista y también participo. ¿Qué? Sí, sí, me gusta estar, como que lo convido, pero no me gusta la posición de director. Me gusta como manejar todo, pero también participar, ¿no?
Claro. ¿Y el libro anterior que acabas de presentar en el Bellas Artes?
Sí, lo presenté en el Museo de Arte Moderno y en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es totalmente de performance.
Ese es de este año también.
Sí, este es nuevo, nuevo. Este todavía, bueno, está como...
Recién
ayer.
Salido de imprenta.
Claro, pero el de performance, se lo presenté ahora en marzo. En marzo en los museos, invitando también a artistas, a performers, colegas, para hacer bueno, uno era en el Museo de Arte Moderno, hablábamos sobre qué es performance, ¿no? La pregunta del millón. Entonces cada uno hacía como un acto de 10 segundos, como si fuera un reel, diciendo que era performance.
Una definición.
Sí, fácil la presentación. Y después en el Museo Nacional también hicimos otra, diferente, donde también hablaban un poquito, era como un acto chiquito que hacían, ¿no? Cada uno. Sí, me gustó así como invitar gente que había trabajado conmigo, que habíamos hecho.
¿Pero el libro es sobre performance o es específicamente sobre las realizadas por vos?
Claro, no, el libro de Performance Pastorini es solo mío, de mis performances sola, y bueno, hay algunas también colectivas. Y tiene, bueno, en realidad es como un material de archivo, porque tenés la foto del evento, de la performance, y un QR donde vos pones el teléfono y podés mirar en vivo la performance, que está en YouTube, en mi canal. Okay. Entonces es así como bastante interactivo, elegís, viste, la...
Todas están filmadas.
Todas están filmadas y están puestas en YouTube. Yo tengo YouTube, tengo blogs, tengo de todo. Internet, bueno, hay varios medios y tengo mi página, ¿no? Principalmente.
Claro.
Con mi nombre, ariandapastorini.com.
Recién pensaba en tu libro anterior, en relación a que comenzaste hablando acerca de la importancia de los volúmenes para vos.
Sí.
Que era como algo que definía el tipo de obra que te interesaba hacer, y justamente a ese libro le pusiste Volúmenes Escogidos.
Claro, Volúmenes Elegidos, porque en realidad no es toda mi obra, es una selección de volúmenes, ¿no? Que elegí como de distintas épocas, y está como más mezclado, pero es un poco como la historia, ¿no?, de todo mi trabajo. ¿Qué te lo doy?
Bueno, ese lo pueden conseguir acá en la tienda del Museo Marco, que viene además con una bolsita preciosa diseñada por vos.
Sí, 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 y tiene también, el libro está diseñado por mí, y tiene un librito muy pequeño, como un fanzine con todos los textos de, que es algunos, una selección de textos también.
Bueno, veo que te iba a preguntar por proyectos futuros, pero yo veo que el rubro editorial está ahí asegurado.
Un montón. Bueno, por lo pronto, ya más para fin de año voy a hacer una performance de volúmenes en Prueba 21.
Ah, qué lindo.
Junto a, como artista invitado, de Gustavo Daniel Ríos, con sus alfombras. Así que vamos a hacer una cosa muy especial ahí.
Bueno, qué bien. Ya está. Visitaremos una institución vecina, así que ya, sí, ya pasaremos.
Va a estar en el barrio.
Bueno, muchísimas gracias, Ariadna.
Bueno, gracias a vos. Un placer.